Bajo el lema Aire contra el cáncer de pulmón comienza este maratón solidario para impulsar la solidaridad y contribuir a la investigación de esta enfermedad. El cáncer de pulmón es la causa que ha elegido ITV para su 19º maratón solidario. Estamos ante la primera causa de muerte por cáncer en nuestra sociedad. Se produce cuando hay un crecimiento exagerado de células malignas en este órgano. Si no se diagnostica a tiempo, se puede producir una metástasis. En estos casos, las células cancerosas se desplazan hacia otros órganos del cuerpo. Hoy vamos a calentar motores, nos vamos a acercar a esta enfermedad y nos vamos a acercar al maratón. Vamos a hablarles de solidaridad, vamos a hablarles de investigación y vamos a hablarles también de nuestra contribución como sociedad. Calentamos motores en Radio Vitoria, Gaur Magazine.
Por 19º año consecutivo, Euskal Irrati Televista va a llevar a cabo una nueva campaña de solidaridad dirigida, como las anteriores, a despertar la conciencia de la ciudadanía vasca sobre causas de hondo calado social. El cáncer de pulmón ha sido la causa elegida por EITV este año. Una vez más, ponemos todos los medios a nuestro alcance para impulsar la solidaridad y contribuir a una investigación comprometida con esta área. El lema de la campaña de este año es Aire, porque sin aire no podemos vivir y lo más valioso que podemos hacer para luchar contra el cáncer de pulmón es dar aire a la investigación. Cada año se diagnostican en la comunidad autónoma vasca una media de 1.289 casos de esta enfermedad. Un tumor que fue el tercer cáncer en frecuencia en ambos sexos y el primero en mortalidad uniendo los dos sexos. La edad media del paciente diagnosticado fue 67 años en hombres y 64 años en las mujeres. En los últimos años la incidencia ha aumentado significativamente en mujeres y se ha mantenido estable en los hombres. Este incremento va en relación con el aumento de mujeres fumadoras. Se trata de un tumor que causa numerosas muertes. El tabaco es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de pulmón y está presente en el 80 y el 90% de los casos. La investigación sobre el cáncer de pulmón en Osakidecha presenta en este momento 39 proyectos y estudios clínicos con una financiación plurianual obtenida que suma más de 1 millón de euros, datos que evidencian que la lucha contra esta dolencia es una línea de investigación importante en Osakidecha. Mañana jueves día 13, toda la programación de EITV, radio, televisión e internet se van a poner al servicio de la lucha contra el cáncer de pulmón. Desde primera hora de la mañana, EITV Maratoya se va a centrar en la recogida de donaciones desde el centro de llamadas. Como cada año, más de un centenar de rostros conocidos de la cultura, el deporte, la televisión van a colaborar con la campaña recogiendo las llamadas realizadas al 902-54-25-25. Van a ser en parte protagonistas del día y van a ayudar a que la programación de esa jornada sea aún más especial. Van a aportar su testimonio en las numerosas conexiones de televisión y radio que a lo largo de todo el día se van a hacer desde el centro de llamadas donde también estaremos nosotros. Recuerden el teléfono para la recaudación 902-54-25-25.
Desde el año 2000, EITV ha organizado ininterrumpidamente, se lo contábamos, maratones solidarios. Nos hemos acercado a muchas enfermedades. Cada segundo es vida, nos acercaba a las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Vamos a asustar el miedo, nos hizo ser conscientes de la investigación en las enfermedades raras. Han pasado ya 19 ediciones, estamos en esta 19ª edición. Ainhoa Lodoso, una de las personas responsables de este maratón, casi desde sus inicios. Ainhoa, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Cacho, uno, Pilar, encantada de saludaros.
Oye, Ainhoa, ¿cómo se presenta este maratón, el lema Aire contra el cáncer de pulmón? ¿Por qué se ha elegido esta enfermedad?
Bueno, pues todos los años lo que hacemos es elegir una causa, normalmente una causa sanitaria, siempre son todos los años cosas sanitarias, y normalmente son enfermedades graves y de hondo calado social. Entonces, bueno, hay un pequeño comité en la dirección de ITV junto con expertos y personas acreditadas del Gobierno Vasco y del Departamento de Salud. Nos reunimos todos los años y, bueno, de las solicitudes de diferentes asociaciones que nos presentan durante el año, pues elegimos una causa que nos encaje dentro de nuestro esquema, que tiene que tener, digamos, como tres ejes principales. Primero, que sea una causa, como hemos dicho, relacionado con la salud, que tenga que se pueda armar en torno a ella una campaña, una estrategia de comunicación potente, como es en este caso este año el cáncer de pulmón, pero como has mencionado, otros años han sido otros, pues como el año pasado el ictus, o enfermedades degenerativas, enfermedades raras, el cáncer también en general ha sido varias veces, el cáncer de mama, cáncer de niños, bueno, muchos. Entonces tienen que tener un eje, por un lado, que se pueda armar en torno a ella es una campaña de comunicación potente, Y luego nos tiene que permitir, digamos, armar una campaña de información y sensibilización previa a esta jornada solidaria, el maratón, que en este caso pues, bueno, será mañana, uh-huh, día 13, jueves. Entonces, bueno, pues son en torno a esos tres elementos importantes, tres patas que tiene esta mesa, digamos, que se, en torno a eso se elige la causa.
Un maratón que ha ido creciendo desde sus inicios. ¿Qué recuerdas, Ainhoa, de los primeros que estuviste y qué ha cambiado, si es que lo ha hecho?
Bueno, pues yo creo cambiar no sé si ha cambiado. Al principio, pues bueno, las cosas cuestan mucho, sobre todo cuando quedé, pues al principio, pues igual no era tan conocida esta campaña, ¿no? Que hacíamos todos los años en diciembre. Al principio cuesta más, tienes que explicar a la gente, tienes que explicar sobre todo a las asociaciones de pacientes, porque son con ellas con las que contamos para que nos presten su testimonio. Y luego también pues a las autoridades y bueno, a los estamentos públicos, explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos conseguir. Y bueno, y luego
ahora en ese aspecto es más fácil. Está
claro,
ya
mucho más fácil.
Lleva, efectivamente,
ya,
19 ediciones, ¿no?
Claro, son 19 ediciones, 19 años haciendo, digamos, pues una campaña en la que ya hay ciertos automatismos y ya sabemos, todos sabemos más o menos cuál es nuestro trabajo, y yo creo que también la sociedad conoce la iniciativa y sabe que, bueno, pues que todo lo, ajá, que hacemos es pues para sensibilizar, para informar a la sociedad, y luego pues los fondos que se recauden que van para financiar proyectos de investigación que ya estén en marcha o nuevos que puedan surgir, y bueno, para financiar también nuestra campaña de prevención.
Han sido muchas las enfermedades, han sido muchos los enfermos, las enfermas profesionales y familias. ¿Qué ha ido quedando, Ainhoa?
Perdona, Pilar, ¿qué ha ido?
Sí, ¿qué ha ido quedando?
Ha quedando, bueno, pues quedan, a mí sobre todo en lo personal, te diré que al final lo que te queda pues es esa llamada, ¿no?, de un enfermo, de un familiar al que, bueno, o esté sufriendo en primera persona o al que ha padecido muy de cerca una enfermedad concreta, y que pasado el maratón, de repente, pues un día te llaman, ¿no?, recibes una llamada de una persona que te dice, oye, pues no me conoces de nada, pero yo te quiero agradecer personalmente el que EITB pues haya elegido este año una causa concreta, pues porque me siento, digamos, escuchado, siento que alguien ha hecho algo por, o no por mí, pero por lo menos ha puesto en mi lugar. Y es esa sensación, ese momento, esa emoción, ¿no?, que dices, jo, pues qué bien, ¿no? Por lo menos la gente que está sufriendo, está padeciendo una enfermedad concreta, siente esa cercanía, siente ese calor, ¿no?, que en este caso pues un medio de comunicación grande como EITB, que muchas veces pues bueno, pues haces programas, estás en el día a día, no pues bueno, pues tenemos las audiencias, ¿no?, tenemos pero que te llame una persona y que te agradezcan,
sí, esas gracias, ¿no?, es con lo que uno se va a casa, ¿no?, en principio, ¿no?
Uh-huh. Que precisamente cuando decimos que la campaña, uno de sus objetivos es sensibilizar, pues queremos crear esa empatía en la sociedad con las personas que estén sufriendo o estén padeciendo una situación, uh-huh, pues grave y dolorosa en un momento concreto, ¿no?, y que te lo trasladen personalmente, que llamen, se cogen, tomen la molestia de llamarte, pues yo siempre me quedo con eso.
Oye, seguimos siendo solidarios los vascos. Digo, sí, seguimos siéndolo porque se han pasado unos años, ¿no?, muy complicados, muy difíciles, de crisis. Aún así, se ha seguido, ¿no?, apoyando la investigación, pero seguimos cogiendo el teléfono y seguimos apoyando estas causas.
Sí. Todos los años la respuesta, digamos, se puede decir que hay una masa estable que participa, y luego dependiendo muchas veces de la causa elegida, pues porque no todas las causas mueven lo mismo, ¿no?, o la gente no es tan activa dependiendo de la causa, pues bueno, hay causas que tocan más de cerca, pues por ejemplo cuando hablamos siempre de cáncer infantil, es como, bueno, la gente se vuelca, te puedo decir que prácticamente se recauda el doble cuando hacemos una causa como es el cáncer infantil. Te digo también que es la única causa que realmente moviliza a la sociedad en masa, y normalmente pues el resto de las causas pues son, digamos, en recaudación, a lo que recaudación se refiere, digamos que es estable en torno a los 300, 400, 450 mil. Esa puede ser más o menos la recaudación anual de un maratón normal, digamos. Y ya te digo, cuando se ha tratado el cáncer infantil, que ha sido en dos ocasiones en las 19 ediciones que llevamos organizando, se puede recaudar fácilmente el doble.
Bueno, pues este año nos encontramos con el cáncer de pulmón. Habrá que esperar a mañana y a los siguientes días, efectivamente, ¿no? Porque la campaña está abierta. Nos vamos a volver a encontrar con personas que no dudan en coger el teléfono, aportar su pequeña o su gran ayuda, porque todas las aportaciones son grandes. Si una persona puede aportar 5 euros, 10 euros, es una aportación ya muy grande, porque todo depende, efectivamente, ¿no?, de la disponibilidad de las personas. Y además, bueno, pues yo creo que con el cariño, con la solidaridad, ¿no?, que cada uno lo hacemos. Y por otro lado, también se cuenta con la colaboración de personas conocidas, ¿no?, que no dudan también en entregar su tiempo.
Sí, sin duda. Además es fantástico porque todos los años me llaman siempre más o menos a las mismas personas o similares y siempre hay gente que todos los años no falla ni un solo año.
Y está esperando, ¿no?, a que le llaméis.
Y sabe, y sabe además que se le va a llamar y tiene una disposición estupenda. Les llamas y todos los años y ya pueden estar desde las 9 de la mañana, que está el centro de llamadas abierto, hasta la 1 de la madrugada. Ahí están cogiendo el teléfono como el que más, y además con ilusión y ya te digo, y con se vuelcan totalmente con el maratón. Y es es de agradecer, la verdad, la disposición de la gente conocida, te digo, deportistas, actores, personal de la casa, de ITV, profesionales de la comunicación. Tenemos todo tipo de personas conocidas muestran su solidaridad de esta forma, ¿no?
Bueno, pues ahí estaremos mañana. ¿A qué hora se abre?
Bueno, pues a las 9 de la mañana ya está el teléfono. Bueno, ya lleva el teléfono desde el 3 de diciembre activo. Y mañana a las 9 de la mañana se abren los teléfonos, estará hasta la 1 de la mañana. Y el viernes, si hay algún rezagado, el viernes y el sábado también estará el teléfono activo. Y si no, siempre cabe la posibilidad de entrar a nuestra página web de eitv.eus /eitvmaratoya, y ahí también se puede hacer donación online. Y si no, pues como último recurso, como otro recurso más, también se puede acudir a las oficinas de Cuchabank y hacer directamente un ingreso en la cuenta corriente de EITB.
Bueno, se lo contaremos a todos los oyentes, se lo estamos contando aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Mañana estará nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivil precisamente en el maratón para acercarnos, ¿no?, todo lo que se viva, todo lo que se sienta, ¿no?, todo lo que se respire, ¿no?, en el Concenter. Ainhoa Lodoso, que nos vamos a despedir porque vamos a continuar con más invitados. Ainhoa, siempre un placer, cuídate mucho.
Pues igualmente, lo mismo, un beso, Pilar.
Un beso, agur. Agur. Y nuestro siguiente invitado es especialista en neumología, es una de esas personas que se enfrenta a la papeleta de dar el diagnóstico al enfermo. Doctor Mikel Egurrola, no sé si a eso se acostumbra uno. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Pilar. No, efectivamente, no te acostumbras. Yo creo que no hay que acostumbrarse, porque entrar en una dinámica, digamos, mecánica, no, nunca es bueno, ni para el paciente ni para el médico.
Claro, porque ¿cuál es el papel del neumólogo, o uno de los papeles? Porque por un lado efectivamente tiene que diagnosticar la enfermedad, pero luego ¿cómo da la noticia? ¿Cómo se miden las palabras? ¿Cómo se da una noticia que tiene un impacto brutal, ¿no? Siempre hay que decirle al enfermo además lo que tiene y qué es lo que se va a hacer.
Efectivamente, esa es la dinámica, ¿no? La idea es individualizar el caso, ver por dónde van los tiros, ser muy sensible a su situación, no solamente al diagnóstico, sino a su situación personal, a la familiar, comunicarle las cosas en la justa medida sin causarle esperanzas en vano, ni al todo lo contrario, hay que ser siempre positivo, ¿no? Y luego siempre la empatía que puedas tener con el paciente, posicionarte en su lugar o en el de la familia para mandar un mensaje no equívoco, ¿no? Es decir, tú le vas comunicando, obviamente, las noticias que tienes con seguridad, y seguidamente hay que abrirle una puerta, porque, claro, lo va encajando de una manera
diferente, ¿no? Dependiendo de cómo seamos cada uno, claro.
Exactamente. Y entonces, claro, en función de eso, tienes que decirle lo que hay y lo que vas a hacer. Es decir, mire, esto es lo que hay, pero enseguida vamos a tratarle, o hay que hacer esta otra prueba, esto nos va indicando qué camino vamos a seguir. Y adelante, y obviamente avanzando en el diagnóstico y también en cómo lo vive, ¿no? Es decir, qué preguntas, qué dudas se asaltan, uh-huh, que en la medida de lo que se puede responder, claro.
Claro, entiendo que el paciente debe notar, ¿no?, que uno está haciendo todo lo posible. Ha mencionado, doctor Egurrola, una palabra que me ha gustado mucho, empatizar. Y a veces no sé si no sabemos hacerlo. En esta sociedad no sé si a ninguno nos han enseñado, ¿no?, a empatizar con los demás. Pero más en una profesión tan sensible como es precisamente la del médico, en este caso la del neumólogo, claro, la empatía es fundamental.
Fundamental, y vital para el paciente. Sin embargo, como cada individuo, como somos individuos singulares, debemos ser muy sensibles a la hora de cómo encaja él, ¿no? Y qué te pregunta. Entonces, tú tienes que entender si estás hablando con una persona joven, qué información tiene, qué conoce, qué quiere saber, porque hay pacientes que curiosamente no quieren saber, se dejan llevar, confían, digámoslo como quieran, y en función de eso, pues le vas dando un tipo de información aproximada y le vas abriendo, y como decía antes, abriendo puertas, ¿no? Sin embargo, hay cosas que a veces no es el diagnóstico lo que le preocupa, ni el pronóstico, sino cómo afecta esto a su familia. Son situaciones, insisto, que cada... Si el médico, el neumólogo en este caso, no sabe quitarse la chapela por cada paciente y ponerse una diferente, probablemente no habrá una buena comunicación en el proceso. Y eso al final, obviamente, repercute.
Claro, necesitamos en principio también un trabajo multidisciplinar, ¿no? En el que todos y todas rememos a la vez. Aquí están las personas enfermas, están los médicos, está la familia, están los psicólogos, porque entiendo también que para muchos enfermos y enfermas necesitarán un apoyo psicológico, ¿no? Un apoyo emocional.
Pues hay gente que lo demanda. Y hay gente que está tan sumamente chocada por el diagnóstico y obviamente se centra mucho más en el una vez que tiene el diagnóstico, en el tratamiento, que eso lo dejan como aparte, ¿no? El impacto psicológico. Es más, a veces, incluso como ha habido un tiempo para llegar a ese punto, pues el paciente va interiorizando cuál puede ser digamos, lo va digiriendo, ¿no? Entonces, cuando le das la noticia, te dicen muchos de ellos, bueno, yo ya lo sospechaba, me lo imaginaba, no me lo habían dicho claramente, pero ahora enseguida, claro, la idea es que la ansiedad que se genera cuando está en trámites de diagnóstico es bajarla, obviamente, y no sé cómo decirlo, al final consiste en ser delicado, ¿no? Y en cuanto al psicólogo, si hay gente que tiene medios, se le puede derivar a una unidad de psico-oncología. Uh-huh. Y estos profesionales obviamente tienen una gran labor durante, pre y post. Uh-huh.
Es un trabajo, como decíamos, multidisciplinar, porque cada uno tiene que cumplir su papel en una enfermedad concretamente, bueno, en todas las enfermedades, pero hablamos del cáncer de pulmón, una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años. Yo no sé, doctor Egurrola, si estamos recogiendo la cosecha de las generaciones que menos miedo han tenido o hemos tenido al tabaco.
Pues es posible, nunca lo sabes. La cuestión no es si es miedo, que también quizá también sea un poco de desinformación, ¿no? Desinformación o haberlo pasado por alto como un hábito social, que teniendo en cuenta que es el 90% de los casos están relacionados con el
tabaco. Uh-huh.
Claro, eso es a donde hay que impactar, ¿no? Los más son casos individualizados, pues hombre, también está muy en moda investigándose el origen del cáncer producido por la contaminación, luego está el origen genético, pero centrándonos en el tabaco, obviamente estamos viendo una generación de pacientes y muy probablemente siempre se comenta en los foros la incorporación de la mujer al tabaco, al hábito social de fumar, pues eso va a hacer que dentro de un tiempo pues veamos lo mismo. De hecho, se empiezan a ver, claro, mujeres con cánceres de pulmón avanzados.
¿La media de edad es joven? ¿Hablamos de unos 50 años aproximadamente?
No.
¿O es mayor?
Un poquito más. Una edad media de 60, 65. Y, hombre, también depende mucho de la agresividad del tumor. Está claro que si la gente joven, hablamos menores de 60 años, uh-huh, si menos de 65 años, consulta y el médico de cabecera, la atención primaria, urgencias y todo el estamento médico, enfermeras, estamos sensibilizados, incluso fisioterapeutas, ven pacientes con factores de riesgo, edad, antecedentes de tabaquismo, debe tenerlo en mente.
Y no se puede pasar, efectivamente, o no se puede dejar pasar. Incluso entiendo también que se puede acercar gente o personas que quizás hace años, ¿no?, que han dejado de fumar y que seguramente sí, ante un diagnóstico así le digan, pero si yo ya no fumo.
Pues efectivamente.
Pero el cuerpo tiene memoria.
Sí, y el tabaco también. El tabaco, lo que no entendemos, o lo que los pacientes o la familia, la sociedad en general no entiende, es que el tabaco tiene un efecto acumulativo, es decir, el efecto dañino puede aparecer años a posteriori, ¿no? Y esto es una de las noticias que cuando dices al paciente que puede tener algo, lo primero que te dice, bueno, pero si yo dejé de fumar hace unos años, ¿no? Y, o 20 años o 10 años, uh-huh. Claro. Y otra pregunta que te hacen generalmente es, una vez diagnosticado, es, oiga, pero esto lleva mucho tiempo, es decir, ¿esto es posible que ya hace un par de años, ya desde que yo empezaba a toser y tal, lo tuviera? Claro, son preguntas que es imposible de responder con exactitud, porque necesitas una retrospectiva que obviamente no tenemos.
Bueno, pues doctor Gurrola, ¿cuáles son los retos de cara al futuro? Hemos hablado un poco de esa coordinación en principio, ¿no? Multidisciplinar, de ese trabajo multidisciplinar que todos remamos, todos vamos en el mismo barco, ¿no? Tenemos que quizás mejorar esa coordinación. ¿Y el resto? Porque hay que dedicar mucho tiempo también a la investigación.
Sí, sin duda. Si el enfoque de un problema, la solución de un problema es multidisciplinar, la solución también tiene que ser multidisciplinar, es decir, desde la prevención, abolición del tabaco, prevención, exámenes genéticos, familiares, diagnóstico precoz, es decir, una vez que ya está establecida la enfermedad, diagnosticarla en los estadios más precoces, que es lo único que demuestra el aumento de la supervivencia, y una vez que está diagnosticado, un tratamiento individualizado, como decía, no solamente por el paciente, sino el tipo o subtipo de tumor, ya son características más técnicas, y obviamente no solamente centrarnos en el tratamiento quirúrgico o médico, sino en su entorno, ¿no? Hay veces que no es el paciente el que demanda el apoyo del médico, de los psico-oncólogos, sino la familia. Curiosamente, a veces está más entero el paciente que
la familia, ¿no?
Sí, es normal. La enfermedad la padece uno, pero la viven muchos.
Bueno, pues doctor Gurrola, nos vamos a despedir. Me ha gustado mucho lo que nos decía de cómo hay que cambiarse la chapela, ¿no? Dependiendo de, efectivamente, de cada persona, porque cada enfermo es un mundo. Detrás de cada enfermo y cada enferma, efectivamente, hay una vida, ¿no? Hay una historia y todos lo vivimos de manera distinta. Por lo tanto, también, ¿no? El especialista, en este caso, pues tiene que cambiarse efectivamente la chapela y saber, ¿no? Y conocer y empatizar. Pues doctor Gurrola, casi un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Que pase buena mañana. Un saludo.
Igualmente.
Un saludo desde aquí, desde Gasteiz. Un saludo. Agur. Agur. Y para nuestro siguiente invitado, comenzaron los problemas hace 12 años cuando fue diagnosticado de una fibrosis idiopática pulmonar. 2 años más tarde fue trasplantado de los 2 pulmones y posteriormente desarrolló un cáncer de pulmón. Gabriel Zaldívar, ¿cómo se encuentra? Uno, buenos días.
Uno, buenos días.
Bueno, Gabriel, la vida a uno le puede cambiar en unos instantes, ¿no? En unos segundos.
Pues sí, así es. Sí. Y así fue.
Gabriel, sí. El momento del diagnóstico es duro, pero no sé si después fue más duro el tratamiento, cuénteme.
Pues sí, es así. El diagnóstico es duro porque, claro, te pilla de imprevisto y, claro, no lo esperas y, bueno, el golpe pues es fuerte, ¿no? Pero sí, el tratamiento es lo más duro que te puede pasar, sí. Sí, se hace largo, se hace muy largo. Y, bueno, pues hay que tener mucha fe, mucha esperanza para poderlo aguantar. Y, bueno, con el apoyo de mucha gente, claro, pues ya se avanza, ¿eh? Avanza y muy bien. Las palabras del doctor ahí también, pues esa, la amabilidad de los doctores también es importante. Las explicaciones están muy en ello, muy metidos y son de alabar, sí.
Claro, usted comenzó hace 12 años, cuando fue diagnosticado en principio de una fibrosis idiopática pulmonar. ¿Esto fue el comienzo?
Sí, fue por un simple accidente de la vida, ¿no? un dolor en la costilla, pues en un trabajo. A apoyarse, pues me hice daño, como una fisura en la costilla, así. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí empezó. Y ahí el neumólogo pues me dijo, o sea, me mandaron ahí en eso, y me dijo que había que mirar un poco, que parece que había alguna cosilla por ahí. Y ahí fue.
Ahí comenzó todo.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Y ahí me dijeron que sería, pues eso, sería posiblemente una persona para trasplante. Y a eso también me causó una impresión bastante fuerte.
De todo esto han pasado, yo decía, 12 años, sí. Pero 10 años desde que fue trasplantado de los 2 pulmones.
Sí. 10 años. Y son agosto, ahora 10 años, sí. Se llevan el calendario, eso muy al día, sí. Las fechas.
Gabriel, decía que duró el momento del diagnóstico, aunque ha pasado por varios diagnósticos.
Sí, No, he tenido, de hecho, el cáncer de pulmón, luego he tenido uno cervical y luego este año pasado también otro en el nervio, no sé cómo se llama, esos nombres se me escapan. Y me han operado y he tenido radioterapia y, bueno, los tratamientos son duros, son lo peor que se lleva de todo, ¿eh?
Fíjese, yo le decía al comienzo que la vida a uno le cambia en instantes, ¿no?
Sí.
Y hay que seguir aprovechando cada momento, por cierto. La familia juega un papel fundamental.
Tremendo. Y los amigos, la gente de la calle.
Que son los que le apoyan a uno, ¿no? Sí. Los que le dan mucha fuerza para seguir.
Sí, pero la familia es fundamental, claro que sí.
Gabriel, pertenece a AZCORE, la Asociación de Trasplantados de Corazón y Pulmón. Sí. Haces campañas para animar a donar estos órganos. Sí, ¿nos cuesta hacerlo?
Sí, bastante.
¿Por qué?
Bueno, estamos en una zona privilegiada, ¿no? El País Vasco es de lo favorito, o sea, de lo más, donde más donantes hay de todo el mundo, por per cápita, vamos. Lo hay. Pero ahora que me haces la pregunta, los hombres, los varones, somos muy reacios.
¿Por qué? ¿Por qué los hombres son más reacios que las mujeres al trasplante?
Es una pregunta que no la sé ni responder. Pero es que no sé qué tenemos, que parece ser que lo nuestro no sé, no se puede dar a nadie, no sé, es que no lo entiendo. Pero que es un porcentaje tremendo, ¿eh? Vamos a decir que yo no sé, igual es de un 40%, o sea, un 30% de hombres a un 60 o 70% de mujeres. Es una barbaridad, es muchísimo.
Las mujeres más conscientes quizás son del problema de la vida que podemos dar, sí, o más sensibles, ¿no?, ante esta situación. ¿Haces campañas para animar a donar estos órganos? ¿Con qué te encuentras habitualmente?
Bueno, la gente hace muchas preguntas. Hace muchas preguntas sobre el tema y a ver que, más que nada te pregunta a ver cómo te sientes. A raíz del trasplante, que has sentido, las sensaciones que has tenido, y te hace preguntas de todo tipo, si sueñas con ello, bueno, cosas de todo tipo te hacen, ¿no? Pues no, yo no sueño con ello. Yo me acuerdo, claro, de aquella persona que me donó los pulmones, ¿no? Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Pero vamos, tampoco es una cosa que la tengo todos los días en sueños, ¿eh? Ya procuran mentalizarte de que tiene que ser así también, ¿eh?
Bueno, y hay que seguir mirando hacia el futuro, porque exacto. ¿Qué le pides al futuro, Gabriel? Sí. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir? Un mensaje, desde luego, positivo, ¿no? Pues aquí está el caso, ¿no?, que queríamos traer, un mensaje absolutamente positivo.
Bueno, pues a mí lo que me gustaría transmitir es que esto sería un poco largo, no solamente por mi vida, sino por espejo para el mundo, que la donación es importante cuando ya no tiene remedio una persona que ha fallecido. Si puede donar y darle vida a otra persona durante muchos años, pues yo creo que es importantísimo. Entonces, yo y los que somos como yo, perdón, nos esforzamos en que la gente lo entienda. O sea, tenemos que dar las gracias a la sociedad de alguna manera. Porque hemos vivido, yo 10 años, hay quien lleva 15, hay quien lleva 20, y esas personas son súper agradecidas. Y quieren demostrar a la gente que merece la pena hacer eso. El donar los órganos para que otra persona pueda vivir. Pues mentalizar a la gente y que te vean que sí es eso, que eso puede ser, y se anime a ello. Eso es lo que yo quiero.
Bueno, pues un mensaje desde luego positivo. Gabriel, nos vamos a despedir ya. Gabriel Zaldívar, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria en esta previa, efectivamente, mañana, día 13 de diciembre, mañana nos encontramos con el maratón, efectivamente. Allá, en Bilbao. Mañana te toca viajar. Gabriel, de Gasteiz a Bilbo.
O sea, ahí me están animando. Bueno, no sé qué.
Allá seguramente que nos vamos a encontrar contigo en este maratón de Euskal Irrati Televista. Este año el objetivo es luchar contra el cáncer de pulmón. El lema: aire contra el cáncer de pulmón. Maratón solidario, decíamos al comienzo, para impulsar la solidaridad y contribuir a la investigación de esta enfermedad. Gabriel, muchísimas gracias. A seguir bien.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Buenos días.